Antes de empezar este capítulo, queremos invitar a nuestras oyentes mujeres a participar en Micro Project Challenge en Women Achieve el 28, 29 y 30 de agosto. Para más información pueden meterse al Instagram @womenachieve.
Del dicho al hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Una semana más grabando con ustedes, muy felices. Hoy estamos grabando con Erika Stahl. Ella es doctora y nos va a hablar un poquito hoy sobre el cannabis medicinal, porque es bueno, sobre la ley que se quiere pasar en Panamá, por qué nos está costando tanto aceptarlo, y que entendamos un poquito más el uso medicinal versus el recreacional. Así que bienvenida, Erika.
Muchas gracias por la invitación, chicas.
Ay, gracias. Bienvenida.
¿Quién eres? ¿Qué haces?
Yo soy médico panameño, y desde que estaba en el internado, todo me gustaba. Entonces como que no escogí una rama, pero lo que más me gustaba era cómo funcionaba el cuerpo humano. Entonces, si estudiaba fisiología solamente, y me iba a quedar en laboratorio, que eso no se puede aplicar a la clínica. Y me di cuenta que medicina alternativa, curiosamente, aplica mucho el conocimiento de la fisiología y de cómo funciona el cuerpo. Porque en lugar de tratar la enfermedad, o sea, si yo tengo un síntoma, trato hacia adelante la enfermedad, echa para atrás. Y trata es todo ese proceso en el que el cuerpo, y todo ese proceso, y descubre cómo el cuerpo llegó a la enfermedad. Aparte que usa otras herramientas, no usa solamente fármacos, sino usa plantas, usa suplementación, usa varias cosas. Y dentro de esas cosas, una de las herramientas era el cannabis. Como yo estaba en Colombia estudiando, justo conocí a la doctora Paola Pineda, que es una de las pioneras en llevar el tratamiento de cannabis medicinal en Colombia, y pude conversar con ella, ella nos dio una charla, y me encantó tanto el tema que me voló la cabeza, la verdad, hasta descubrir que tenemos un sistema endocannabinoide que ahorita vamos a hablar de, y empecé a hacer mi tesis de grado que me tocaba para mi maestría de cannabis. Entonces ahí me metí en el mundo, y cuando llegué a Panamá, justo acababa la asamblea, yo llegué en 2017 y acababan de meter el proyecto a la asamblea, entonces empecé a escribir correos y me empecé a involucrar en la asamblea. Y he estado en eso desde el 2017.
¿Cuál fue el legislador que está impulsando la ley?
Originalmente fue el doctor Pepe Castillo en el periodo pasado, pero luego lo siguió el doctor Crispiano Adames, que es el que actualmente el proponente de del proyecto de ley.
Okay. Y cuéntanos un poquito sobre la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que quieren hacer? Háblanos un poquito para poder entenderla. Para muchos no la entendemos. A veces son un poco de palabras como de...
Rebuscadas, que no son fáciles de digerir, yo creo.
Claro, y aparte generalmente son largas y hay como recovecos y no tienen como que realmente sentarse a leerla para poder entenderla. Bueno, te cuento que la ley ha pasado por muchos cambios desde el 2017. La primera ley era 8 artículos nada más y era muy básica. Y luego que se ha ido aceptando esto como consejos ciudadanos donde diferentes personas de los gremios, Ministerio de Salud, por ejemplo la Sociedad de Psiquiatría, y nosotros, bueno, como antes nos llamábamos ACAPAN, que éramos la sociedad civil agrupada, pudimos empezar a participar y la ley fue cambiando. Ahorita mismo lo más importante que tenemos que saber es que es solamente para cannabis medicinal, no incluye uso adulto, que es la forma correcta de decir cannabis recreativo, no incluye autocultivo, y sí incluye cultivo nacional. Esa es una de las grandes cambios que ha tenido, porque originalmente solamente se iba a importar producto hecho, pero ahora sí se está permitiendo el cultivo en Panamá, bueno, por razones de que obviamente el precio de los medicamentos para importarlos a Panamá son muy costosos, y ya el cannabis de por sí, preparado como producto terminado, es costoso, entonces sería, y siempre el cannabis es un tratamiento coadyuvante, ¿no? De primera línea. O sea, que yo ya tengo que pagar mi tratamiento normal y yo voy a agregar cannabis. Entonces, el punto es pensar en el paciente. Y creo que es una de las razones por las cuales se está haciendo el cultivo nacional. Aparte de todo lo que podría beneficiar a la economía, tener este tipo de empresa en el país. Entonces, eso es muy, muy importante. Y lo demás es que van a haber 4 licencias. Licencia de cultivo, licencia de investigación, licencia de fabricación y licencia de investigación. Entonces, uno puede comprar cada licencia y dependiendo de lo que va a hacer. O sea, alguien puede, si quiere, puede simplemente importar semilla y cultivar, o puede tener toda la planta desde importar semilla hasta producto terminado, dependiendo de las licencias que tenga. Y bueno, para investigar es una licencia aparte. Ahorita mismo se está involucrando todos los ministerios, que antes solamente la responsabilidad caía sobre el Ministerio de Salud. Entonces ahora ya está involucrado el Ministerio de Seguridad, el MIDAS, también se está involucrando, por ejemplo, el uso veterinario, que antes no se estaba tomando en cuenta. O sea que es una ley realmente robusta y es completamente medicinal.
¡Wow! Veterinario, no tenía idea que se podía usar, hacemos que para los perros.
Sí, para perros, gatitos, caballos.
Wow. ¿Cuál es la diferencia entre el uso recreacional y el uso medicinal? O sea, ¿hay alguna diferencia en cuanto a CBD y THC? No sé si tiene... Sí, está bien hecha mi pregunta, pero...
Sí, totalmente. Curiosamente, es la misma planta y son los mismos cannabinoides. La diferencia está en la dosis y en la forma de uso y en la vía de administración. Porque el uso recreativo o uso adulto realmente es una intoxicación con cannabis. O sea, cuando yo me paso de dosis, es que yo llego a esos efectos de euforia, de relajación. Pero generalmente los pacientes que están medicados no llegan a tener esos efectos, a menos que sean efectos deseados. Si hay un paciente, por ejemplo, paliativo, pues ese efecto no es tan malo realmente, que te cambie el estado de ánimo. Pero si es un paciente, por ejemplo, con dolor crónico, pero que trabaja y simplemente tiene que hacer su vida normal, el efecto este, entre comillas, recreativo no es algo deseado. Y generalmente yo logro disminuir dolor sin tener ese efecto, ya que ese efecto es toxicidad. Aparte de esto es la vía de administración. El recreativo generalmente es inhalado, fumado, ya sea en pipa o en un cigarrillo. En cambio, el paciente generalmente lo va a consumir por vía oral sublingual, para mantener una dosis en sangre mucho más estable, porque si es inhalatorio, la dosis sube y baja muy rápido. Entonces tendría que estar inhalando muy seguido. Sí se puede usar la vía inhalatoria, pero con vaporizadores especiales a una temperatura especial, porque cuando yo quemo el cannabis, pierdo muchas de las propiedades y también produzco sustancias químicas como monóxido, que son las que me van a dañar, no es que me van a dañar el pulmón, pero son las que me van a dar efectos adversos, como que a la larga de fumar mucho puedo tener más bronquitis o todas estas cosas al cigarrillo, sin embargo no cáncer. Pero el problema es eso, es la vía de administración. Entonces, cuando yo vaporizo, reduzco esos riesgos.
¿Cuál sería una razón que tuvieras por la cual podría no pasar esta ley o lo que están pasando? Okay, porque suena hermoso, honestamente, suena lógico, suena como un... Para mí, como un no-brainer, como que ¿por qué no estamos haciendo esto antes? Pero ¿por qué podría no pasar?
Pues te digo que no ha pasado anteriormente por mucho miedo de la población. Miedo de los diferentes actores que han ido a la asamblea al primer debate, siempre dicen lo mismo, por ejemplo, miedo a que aumente el consumo, porque es la droga, el consumo de abuso, porque es la droga de primera línea. De abuso más utilizada en Panamá. Entonces, obviamente está como esta mezcla entre medicinal y uso adulto y les tienen miedo. Otra de las cosas es desinformación. Lastimosamente, muchos de los gremios médicos o personas de la comunidad científica sienten que todavía no hay suficiente evidencia. Que realmente no hay a la categoría que uno diría que es como, ok, hay evidencia completa, y eso tiene mucho trasfondo desde la historia, la prohibición, el dinero, de cómo se hacen los estudios. Hay un montón de razones por las cuales realmente no hay tantos estudios y que se requiere paciencia. Pero sí, por ejemplo, hay evidencia para 4 patologías que ya el Instituto de Ciencias de Estados Unidos ya dijo que okay, estas 4 sí. Y a través de muchas revisiones, casi de 24.000 publicaciones. Entonces sí hay evidencia, solamente que acá la comunidad científica, por lo menos entre el 2017 y 2019, no estaban muy de acuerdo. Yo creo que es más eso, es miedo y desconocimiento.
O sea, es una falta de educación del tema. Era lo que nosotros hablábamos también hace 2 capítulos con Diego sobre el reciclaje en Panamá, que nos falta muchísima educación y que hay muchísimas leyes ahorita mismo en la Asamblea que están tratando de meter con cosas de reciclaje y no terminan de pasar. Y como dice Vane, ¿por qué no lo teníamos desde antes? Y es porque no, o sea, le falta mucho material a nosotros como pueblo para poder entender realmente qué hay detrás de estas leyes que nos van a traer son beneficios.
Claro, ya lo que he aprendido, porque yo he viajado para poder aprender de esto, he viajado y he estado en contacto con otros médicos latinoamericanos, y Panamá curiosamente tiene una cultura muy cerrada al cannabis. En Panamá el cannabis no es algo que si bien es la droga de consumo de mayor uso y la más problemática, generalmente no es algo público, como en el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, en los países de Latinoamérica, la gente cultiva, se usan mucho los aceites artesanales, y el concepto de medicina canábica, aunque no haya ley, es como bastante aprobado por la sociedad, o por lo menos no tan rechazado como acá. Nosotros somos una sociedad muy conservadora. Ojo, no estoy diciendo que es malo, pero siento que es una de las razones por las cuales ha sido bastante difícil el avance de esta ley. Nosotros somos casi el único país de Latinoamérica que no, bueno, hay un par en Centroamérica y Venezuela, pero el resto ya están en proceso o ya lo pasaron.
¿Y cuáles son los pros? Porque sabemos que es bueno, sí, pero exactamente cuáles son los pros para los pacientes que lo necesitan en su vida.
El mayor pro realmente es la mejora de calidad de vida. ¿Por qué? Porque es un medicamento pluripotencial. Generalmente hay un medicamento para un síntoma, pero cannabis, como interactúa con un propio sistema de nosotros de regulación, lo que hace es que pueda hacer muchas cosas a la vez. Puede quitar el dolor, como también mejorar la calidad de sueño, como mejorar el ánimo. Entonces, sí, y generalmente el cuerpo está conectado. Si yo mejoro una cosa, las otras mejoran. Pero si yo mejoro 3, en general me voy a sentir mucho mejor. Entonces, el cannabis realmente es igual a mejorar calidad de vida y aumentar producción, aumentar tiempo de compañía, tiempo de calidad. Eso es lo que hace.
Entonces, uno de los mitos que hay de la marihuana, del cannabis, ¿hay diferencia entre cannabis y marihuana?
Bueno, cannabis es el nombre científico de marihuana.
Ajá, ok. Entonces, mi pregunta era, como una de los mitos que hay es que es un gateway drug, ¿no? Entonces todo el mundo te dice, comienzas con eso y vas a terminar con la heroína. O sea, es como la típica charla que te da el papá, ¿sabes? O sea, para darte así como el warning, de que la advertencia de que ten cuidado con eso. ¿Cómo podemos debunk, o sea, retar este mito?
Bueno, realmente uno en cannabis medicinal ni siquiera hay posibilidad, porque generalmente es una persona que lo va a usar medicado con unas dosis adecuadas, con guía médica y con un objetivo específico y por un tiempo limitado. O sea que ahí se controla mucho esto de que se da la puerta a otra droga. Y ya hablando de la parte recreacional, eso eran realmente mitos, porque ya se han visto estudios donde realmente no es el cannabis, sino es la situación económica de la persona, la situación emocional de la persona, y lastimosamente es el dealer quien realmente es el que abre la puerta. Pues la persona va a comprar algo y le ofrecen otra cosa y así lo prueba. Pero no tanto es la sustancia, porque hay muchísima gente que consume cannabis que no pasa y nunca, toda su vida, y no toca otra droga. Es como que dijeran que el alcohol es puerta a otras drogas. También hay otro estudio chévere donde se decía que, curiosamente, que el alcohol lleva al cigarrillo y al consumo de cannabis. Y luego se dieron cuenta que era al revés. Que ahora que está abierto, por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo de cannabis, el hecho de fumar cigarrillo hace que consumas cannabis. Es al revés. Entonces, esta como relación unidireccional ya no existe. Es mucho más complejo que lleva a un ser humano a tomar una acción en ese sentido. No se le puede echar la culpa a una sustancia.
Y no sé si hay, pero ¿habría algún con?
Sí, claro. El mal uso de la droga. El mal uso de la droga, al igual que con cualquier medicamento. Hay muchísima gente que al final no usa bien, por ejemplo, los opiáceos, no usa bien las benzodiazepinas, que son los medicamentos para dormir, como la Tafil. Y eso siempre es una posibilidad. Pero no porque eso exista, hay que negárselo a las personas que realmente lo necesitan. Pero un plus es que es un medicamento muy seguro. Por lo menos no existe registrado muerte por sobredosis de cannabis. Eso no existe. No puede pasar porque no tenemos esos receptores en nuestro cerebro. Yo puedo morir por sobredosis de otros medicamentos, pero por este no. Por ese lado es un plus. Pero bueno, por el lado, te digo, del mal uso del medicamento y de llevar mal mensaje, por ejemplo, a la juventud, de que se relajen. Curiosamente, en países que se ha legalizado no se ha visto aumento de consumo de adolescentes. Sin embargo, son países con un mayor nivel educativo que el de nosotros. Entonces, pienso que es muy, muy importante en la parte esta de el momento en que se legalice, que se invierta en programas de educación. Igual eso está en la ley como parte de cómo van a ser utilizados los impuestos.
¿Y para qué pacientes sería bueno el uso cannabis medicinal? O sea, ¿para todas las enfermedades o para algunos en específico sería mejor?
Con evidencia graduada está esclerosis. Graduada significa que tengo evidencia yo científica suficiente. Es epilepsia, cáncer para paliar los síntomas de la quimioterapia, y no solamente en cáncer, sino en pacientes con VIH que toman muchos medicamentos. Está para rigidez de esclerosis múltiple, que es cuando las personas, las pacientes de esclerosis múltiple tienen mucho dolor porque están muy rígidos y tienen contracturas musculares. Aparte de eso, tenemos otras patologías que se ven beneficiadas, pero no tienen tanta evidencia, donde ya es, depende del médico y de donde el médico sopesa riesgo-beneficio si usar cannabis o no, y depende de la reglamentación de cada país, porque cada país decide hasta qué patologías y cuáles no. En estas tenemos fibromialgia, síndrome de colon irritable, todas las degenerativas como Parkinson y Alzheimer's. Tenemos las psiquiátricas, son una rama de patologías donde no hay tanta evidencia, pero sí hay evidencia de la parte como anecdótica, por ejemplo, ansiedad y depresión. Pero ¿qué pasa? También en esa parte es donde hay mayor riesgo, porque esos son los pacientes más vulnerables a crear adicción y también son los pacientes. La toxicidad por cannabis o el exceso de THC te puede llevar a desarrollar una psicosis. Y por ende, si tú tienes genéticamente predisposición a la esquizofrenia, puedes debutar por el uso de cannabis. Pero curiosamente, el CBD solo es un tratamiento coadyuvante de la esquizofrenia. Entonces ahí hay, pero te digo, esto de cannabis tiene como muchos, muchos lados. Dependiendo de tú dónde lo veas, le puedes encontrar el lado negativo y el lado positivo.
Eso iba a preguntar, ¿hay dependencia química? O sea, ¿se crea una dependencia química? Porque a veces dicen, no es química, es psicológica. ¿Cómo es la dependencia o si es que hay alguna que se crea en el cannabis?
Ok, sí existe porque, pero es muy baja el potencial de dependencia, es 9%. El café tiene mayor potencia de dependencia del cigarrillo, del alcohol y ni se diga los demás. Pero existe un 9% de todas las personas que lo prueban, y la necesidad o el riesgo de dependencia va a disminuir a medida que la persona que lo prueba es más de edad avanzada, porque si el cerebro no está bien desarrollado, tiene mucho más riesgo a crear dependencia, porque es una dependencia emocional realmente, no es química. Curiosamente, sí existe un síndrome de abstinencia, pero es muy corto, puede durarte máximo 2 semanas y es muy leve. Pero el hecho de que exista un síndrome de abstinencia me dice que sí existe dependencia, al igual como el café que te da dolor de cabeza por una semana, el cannabis te puede quitar el apetito y te puede dar un poco de insomnio. Si eres una persona de uso crónico y de altas concentraciones diarias. Entonces sí existe, pero no es algo como una dependencia como que tenga un receptor específico como el de nicotina en el cerebro con respecto al cigarrillo.
¿Y cómo es la el síndrome de abstinencia de la marihuana? Porque no siento que es algo que se ve así como el de la cocaína o como el del alcohol. ¿Sí?
No, es completamente llevadero y te digo autolimitado. El max, o sea, no, de lo que está escrito no dura más de 3 semanas. Y esto es falta de apetito, puede ser un poco de insomnio, puede ser ansiedad. Esos tres son como los pilares de la, del... Pero son cosas que curiosamente la gente tiene siempre. O sea que...
Exacto. Ahora, tengo otra pregunta. Yo, por ejemplo, sufro de migrañas. Y sé que esto, bueno, yo no sabía esto, que antes ayuda. Y yo cuando tuve mi migraña, o sea, yo nunca he sido de migrañas. Y la primera vez que me dio una migraña, me dio por 3 días, porque yo no sabía por qué me estaba doliendo la cabeza y qué tenía. Y terminé en el hospital del dolor tan fuerte. Y me acuerdo que me ponían remedio, y me ponían, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero me ponían un montón de cosas y no funcionaba. Y hasta que el doctor me dijo, dije, bueno, te va a tener que poner morfina. Y ahí yo dije, no. Y yo dije, no, está bien, ¿sabe qué, doctor? Voy a ir a mi casa y voy a ver qué. Vuelvo si es demasiado el dolor. Y fui a mi casa y prendí un bowl. Y más... No, o sea, se me quitó totalmente el dolor. Y yo en mi cabeza pensaba, ¿por qué no me pueden dar? O sea, ¿por qué no me pueden dar eso, me entiendes? En vez de darme morfina, que a mí me parece mucho peor. No sé, tú eres doctor, entonces, ¿te parece peor la morfina o te parece peor que te den solo un porrito y ya?
¿Qué pasa? Obviamente hay una cosa. Uno es mi opinión, como Erika y como médico, y otras cosas es lo que se puede hacer. Nosotros como médicos tenemos que respetar protocolos que tienen que estar aprobados con estudios, con mucha población para estar seguros de la seguridad. Entonces, claro. Eso es la cosa. El cannabis es una planta que ha estado con nosotros por más de 7.000 años y era una medicina que usamos nosotros en la evolución del ser humano. La planta de cannabis estuvo al lado todo el tiempo y fue utilizada como medicina hasta los 30 que se prohibió, pues, por cuestiones políticas. Realmente no porque hiciera daño, ni porque había, ni sabían cómo funcionaba, porque apenas empezaron a aprender cómo funcionaba en los 60. O sea que realmente la seguridad está, entre comillas, comprobada. Ahora, lo que pasa es que también la planta ha variado mucho porque como se prohibió y simplemente el uso se desvió solo al uso recreativo, la genética... Se ha jugado mucho con la genética y se ha aumentado mucho la concentración de THC, disminuyendo los otros cannabinoides que podrían ser medicinales o que al interactuar con el THC bajan esta posibilidad de estos efectos adversos. Pero realmente, te digo, yo como Erika, con todo el conocimiento que tengo, yo sí usaría cannabis de primera línea, yo. Pero yo no puedo hacer eso con ningún paciente porque... tengo que seguir los reglamentos. Yo sí pienso que en algún momento el cannabis va a entrar a estas, nosotros tenemos en medicina escalas de dolor, al manejo de las escalas de dolor desde el primer escalón, pero ahorita mismo está en el último escalón, cuando el dolor no se controla y cuando es dolor crónico. Pero yo sí siento que a futuro va a venir, y va a salir un estilo de farma gigante, de diferentes formas de aplicación, de combinar cannabinoides, probablemente dejemos, o sea, la parte está de fumar.
Uh-huh. Ahora, químicamente, ¿te parece que es peor el cannabis o la morfina? ¿Sabes que debería yo tenerle más miedo, obvio?
A la morfina, 100%, por todo, por los efectos adversos, por la capacidad de adicción, por todo.
Una pregunta para poder entender, los que nos escuchan entiendan un poquito más. Quiero profundizar un poco la diferencia entre el THC y el CBD para que entiendan realmente, porque estamos hablando mucho de la diferencia del uno del otro, pero creo que es parte de la educación que la gente no sabe exactamente qué es cuál cuando hablamos de eso.
Perfecto, ok, tenemos el CBD, o sea, el CBD y el THC son cannabinoides. Cannabinoides son compuestos químicos únicos de la planta de cannabis, que interactúan con nuestro sistema endocannabinoide, que curiosamente le pusieron endocannabinoide porque lo descubrieron gracias a tratar de ver cómo funcionaban estos compuestos de la planta. Entonces, el THC es el compuesto que tiene los efectos psicotrópicos y los efectos que busca una persona que quiere usar la planta para uso adulto. Y tiene, que son aumento de euforia, aumento de la creatividad, relajación, aumento del apetito, por ejemplo. También es el que induce el sueño y el que es analgésico, o sea, quita dolor. O sea, que por eso ayuda mucho a los pacientes con cáncer, los pacientes y el que disminuye náuseas. Los pacientes con cáncer les disminuye las náuseas, es el único medicamento que aparte de disminuir náuseas, aumenta apetito, porque los otros simplemente quitan las ganas de vomitar, pero no te aumentan apetito, este aumenta apetito y por ahí mismo te puede ayudar a dormir mejor. Entonces, bueno, ese es el THC. Y el CBD no tiene los efectos psicoactivos de llevarte a viajar, sin embargo, sí tiene un efecto psicoactivo de relajación muy leve, por eso es que lo usan en ansiedad, pero eso todavía no tiene suficiente evidencia, pero se usa en ansiedad. Pero sí se sabe que es antiinflamatorio y específicamente antiinflamatorio neural y antiepiléptico. Entonces es el que mayor usan para los pacientes con epilepsia. El CBD es de venta libre como si fuese un suplemento y como es antiinflamatorio, generalmente si yo bajo inflamación mejoro la mayoría de mis condiciones. Por eso es que tiene tanto, como hay tanta bulla alrededor del CBD y por eso es que ayuda a tanta gente.
Para la migraña, el CBD.
Exacto.
¿Funciona?
Nosotros hablamos mucho de tabú y estigmas. Yo creo que es algo también generacional. El tabú, como que, por ejemplo, yo me acuerdo de que mi mamá, yo no conocía a mi bisabuelo, pero mi bisabuelo murió de cáncer, pero en esa época mi mamá estaba en la escuela y dice que ella se acuerda de que en la casa había una plantita y mi bisabuelo era incapaz de tocarla. Dice que él no iba a, y que por más de que él sabía que lo iba a ayudar, no. Entonces él murió sin haber agarrado nada a la plantita, pero la plantita estaba en la casa. Entonces, y esto fue en los 70, capaz. Entonces, yo quiero hablar un poco sobre como que ese generacional, cómo entrar, porque estoy segura de que ahorita mismo uno de los que más se están oponiendo a la ley no son nuestra generación, sino la generación que viene arriba de nosotros o más arriba de nosotros. Entonces, es como que este tabú generacional que se forma, que al final nos afecta, pues.
Claro, es que es muy difícil romper paradigmas. Si tú creciste aprendiendo que algo era malo, aprendiendo que si empezabas a usar cannabis ibas a entrar en heroína, obviamente generas miedo. Y eso es lo que se buscaba. Curiosamente, cuando querían prohibir el cannabis en los 30, empezó una propaganda anticannabis que decía que si tú consumías cannabis, te podías matar a tu familia, te volvías violento, eran cosas del diablo. O sea, las propagandas eran de miedo grande y asociaron un caso de un chico que asesinó a su familia entera en Miami, siendo una persona con una patología psiquiátrica, pero había consumido cannabis, se lo atribuyeron a eso, y desde ahí montaron todo el caso, estuvieron 10 años haciendo propaganda de terror literal, y de ahí viene todo este estigma de nosotros que tenemos, y ha sido simplemente recalcado, nos lo han enseñado. También el cannabis solamente ha podido ser estudiado como droga de abuso. Solamente le han dado presupuesto a estudio al cannabis como uso adulto y qué pasa cuando uno se intoxica con él. Entonces, esta parte de los estudios de los beneficios inicialmente son estudios que no tenían mucha validez porque eran hechos por empresa privada o en muy pequeños grupos, eran reportes de casos, porque la gran cantidad de dinero que estaba dirigido al estudio de esto es solamente para generar más miedo. Y esto se quitó en el 2015. O sea, hasta el 2015 el NIDA, que es el National Institute of Drug Abuse, que es el que maneja ese presupuesto, no le había dado un centavo a medicina, a cannabis medicinal, ni siquiera al sistema endocannabinoide, que se sabe que existe desde el 88. Toda esa plata iba para abuso, 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 problema, 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 y nada... Para empezar a investigar el real potencial. Y el sistema endocannabinoide que no tiene nada que ver con la planta, que es fisiología humana.
Y esta generación de la que yo estaba hablando antes, es la generación que vamos a fumarnos una cajetilla de cigarrillo, vamos a tomarnos una botella, pero nada pasa, vamos a tomar una caja de pintas, como ahorita mismo en cuarentena, sale la cuarentena, puedes tomar, pero entonces las abarroterías y los lugares de alcohol están con filas larguísimas, porque es que eso es lo más importante. Entonces, y eso no nos trae ningún pro en nuestra vida, al contrario, nos trae cons. Al contrario, esto sí nos trae varios pros.
Y también claro. Son generaciones, como no te olvides que hemos discutido en nuestro capítulo de millennials, y cuando estamos hablando de las otras generaciones, que son bien como estrictas y menos exploratorias, diría yo, ¿no? Entonces, digamos, yo siempre le he preguntado a mi papá, digamos, are you against it? O sea, ¿estás en contra? Y él me decía, yo no estoy en contra, pero si es ilegal, es ilegal. O sea, si es ilegal, es ilegal, y no se hace, y ya. Pero él dice, yo estoy consciente que debe tener muchos beneficios y que debe tener muchas cosas buenas, y probablemente sea hasta mejor que tomarse una botella de alcohol, y mejor que el cigarrillo. Y él lo dice, estoy seguro, pero es ilegal. Y como es ilegal, entonces es malo y no. ¿Me entiendes? Entonces también es eso, también es una generación que es bien estricta, como te digo, así como que si te dicen no, es no y ya. Y nosotros somos más como que cuestionar, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué? ¿Y qué sí? ¿No? Entonces, y empujar lo que de verdad creemos y lo, o sea, no sé, pelear por una libertad que realmente es algo que en mi opinión no tiene sentido prohibir.
Yo pienso igual. Y aparte, es que no me gusta, es curioso, a mí no me gusta hablar, por ejemplo, de esto de compararlo con alcohol o compararlo con cigarrillo, porque ya nos vamos del medicinal. Pero al final es la misma planta y siempre uno llega a estas conversaciones. Y realmente es verdad, es una planta que simplemente ha sido víctima de decisiones políticas y de malas decisiones políticas realmente. Pero si nos vamos a la ciencia detrás, daño como tal, si está bien usada, no hace.
Y hay unos estudios que dicen de que en los años, no me acuerdo qué años, como en los 20 y los 30, todo empezó con una pelea textil entre un señor que tenía una fábrica y un señor que tenía una fábrica de textil con hemp, y quería tumbar uno a la otra, y todo empezó una pelea, y entonces empezó este odio contra algo que es beneficioso.
Sí, fue porque salió el nylon, y el cáñamo era la competencia, era el nylon natural. Entonces, obviamente, esta era una de las empresas más ricas de Estados Unidos, y dijeron que no va a haber nada en el mundo que otra persona pueda hacer que compita con el material que yo acabo de inventar. Esa fue una, pero hay varias. Está, por ejemplo, fue también la época donde se instauró la medicina farmacológica y se echó a un lado la medicina de plantas. En el 1913 salió el reporte de Flexner donde trataron de estructurar la medicina como la tenemos ahora, basada en evidencia, el colegio médico como es ahora, y quitaron y no le dieron validez a nada de lo que era medicina natural ni homeopatía, cerraron un montón de universidades, y ahí también se fue el cannabis en la parte médica. Y por último, en la parte recreativa, tiene mucho que ver con rechazo social, porque quienes más lo consumían era en el sur de Estados Unidos, porque bueno, el cannabis vino del sur, llegó a través de México, entonces eran en el sur de Estados Unidos que las personas morenas y los mexicanos eran los que más consumían, y entonces dicen que hacían que se empezaran a mezclar las razas. Entonces esa fue otra de las razones por las que quisieron prohibirlo, empezaron poniéndole un impuesto, y de ahí fueron creando este documento que les conté, donde la satanizaron hasta llegar a categorizarla donde está ahorita mismo, que es a la misma par que la heroína.
Bueno, y como siempre se nos pasa volando el tiempo, hemos llegado al punto donde preguntarte qué nos recomiendas ver, escuchar, leer, alguna serie, alguna película, otro podcast, algún artículo, algo sobre este tema que nos puede dar un poquito más de educación capaz y nos pueda ayudar más a entender.
Ok, Yo tengo curiosamente un podcast sobre cannabis medicinal donde hacemos análisis y entrevistamos a médicos de toda Latinoamérica sobre la situación, sobre las leyes, sobre cómo se hace, cómo se usa, casos de éxito, etcétera. Se los recomiendo, se llama Full Spectrum Podcast. El documental con el que yo empecé en esto se llama The Scientist, es de 45 minutos y habla sobre la vida del doctor Rafael Mechulam, que es quien descubrió el THC. Es buenísima, es más producida por la Fundación Cana, y Fundación Cana es una de las fundaciones de España que se dedican a educar al paciente. En la página de Fundación Cana está buenísimo porque ellos tienen videos de cortos de 2-3 minutos que explican qué es el sistema endocannabinoide, qué es THC, qué es CBD. Entonces esa página es genial. Y bueno, creo que con estas tres herramientas ya tienen para muchísimo tiempo y para entrar y buscar. Y simplemente yo les recomiendo a todo el mundo que antes de tomar una decisión sobre cannabis, que lea, que estudie, y que si puede preguntar a conocer a algún paciente, eso es lo más importante. Que hable con algún paciente que lo use para que se dé cuenta que lo que le enseñaron a esa persona no es la realidad cuando un paciente consume.
Bueno. ¿Tienes alguna anécdota así de algún paciente que digas, había este cambio y es impresionante que nos puedas compartir?
Sí, curiosamente es la anécdota de una de mis compañeras de batalla que se llama Luris Higuera. Ella, cuando yo la
conozco. Yo hago kombucha con ella.
Ah, bueno, sí, bueno, tú la conoces. Sí. Genial. Bueno, Luris, ella no podía caminar cuando yo la conocí, tenía bastón. Y cuando usa cannabis puede dejar el bastón, porque pues, controla su dolor. Cuando no usa cannabis tiene que volver al bastón. Y es triste, porque como aquí no hay, hay veces que se ha quedado sin, porque se lo traen de Estados Unidos. Aparte ya está segura, yo también, que esa no es la dosis que ella necesita. Y no podemos ni siquiera titularla bien, porque ya no tiene producto. Y no es justo.
Y no puede usar cualquier tipo de cannabis.
Es que con medicina canábica realmente es muy personal. Entonces uno tiene que buscar y ajustar la dosis y ajustar la cantidad de cannabinoides. Pero como aquí no podemos hacer eso y no podemos hacer ensayos y errores, sino es lo que hay y cuando hay, entonces los pacientes sufren mucho.
Eso es clave, eso es muy importante, muy interesante.
A escuchar el episodio número 5 de Full Spectrum Podcast, es un chico panameño y es un testimonio de su experiencia con cannabis y cáncer.
Súper, súper, mil gracias. Si nos puedes decir, ¿qué sería lo bueno, lo malo y lo feo de que esta ley no pase? No sé si hay algo bueno, pero si hay, ¿qué nos podrías decir algo así de que esta ley no pase?
Lo bueno que no pase. Uy, algo bueno, no sé. No sé qué puede ser bueno. Digo, lo bueno es como evitar ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de normalizar la sustancia. Lo malo es que estoy segura que se va a aumentar el mercado negro de productos, y ahí llega un punto donde no es seguro para el paciente porque uno no sabe qué está comprando. Y el cannabis se puede venir con un montón de porquerías si viene mal cultivado. Entonces pienso que va a aumentar el mercado negro y a pacientes, pues, que generalmente son personas vulnerables.
Exacto, exacto.
Y que lo necesitan.
Que lo necesitan y que van a hacer lo que sea. Una mamá con un niño que tiene una condición, o una persona que tiene un familiar con cáncer con mucho dolor, o va a buscar la manera, y lo que va a obtener quizá no sea lo que necesita porque no está bien guiado, o quizás sea hasta contraproducente y le da daño, y eso es lo que se va a aumentar si no hay ley.
Una pregunta, yo he visto en ciertos lugares aquí en Panamá donde ya están vendiendo gotitas de CBD para dormir, he visto treats para perros, he visto como ciertas cosas que venden aquí en Panamá abiertamente. Entonces, hay muchas veces que me han preguntado a mí, como tema general, como de que cómo es posible de que esto lo estén vendiendo si en teoría está prohibido por la ley. Entonces, como que hablar eso un poquitito, porque hay mucha gente que como que esta gente está vendiendo algo ilegal, porque no solamente que yo lo traigo y lo vendo en mi casa, en Instagram, por así decirlo. No, lo están vendiendo en tiendas, lugares, ahorita mismo uno puede ir y comprar.
Entonces, sí, no es legal. ¿Qué pasa? El CBD antes del 2018 no era legal del todo, era igual que el THC. En el 2018 el ministerio sacó una resolución donde dice que es una sustancia controlada en el país. Ojo, está al lado del misoprostol y del zolpidem. El zolpidem es para dormir y el misoprostol es la pastilla para abortar. O sea, está ahí. Entonces, créanme que uno no puede vender una pastilla para abortar, dije, en el health shop. O sea, eso no se puede. Lo que pasa es que se abrió un gris legal donde dicen que es una sustancia controlada en el país, sin embargo no se le ha dado registro a ninguna. Entonces ahí estamos como que tú no puedes vender nada que no tengas registro. Y menos esa sustancia, que al ser una sustancia controlada nacional significa que va a tener una reglamentación detrás donde no se sabe todavía para qué es y para qué se puede vender. Porque eso no, ese proceso no ha pasado, no ha ocurrido todavía. Y hasta que no ocurra, la sustancia no se puede usar. Pero estamos ahí en un marco, pero sí es una sustancia regulada acá. Entonces es como que, okay, si el MINSA quisiera, lo puede ir a allanar.
Es algo gris todavía.
El CBD. El THC sí, nada.
¿Hay diferencia entre lo que se estaría aprobando y, por ejemplo, California o Amsterdam?
¿Cómo así? ¿Hay una diferencia entre qué? Perdón.
Entre lo que se está aprobando en Panamá, o se quiere aprobar en Panamá, y lo que está aprobado en California y Ámsterdam.
Sí, aquí no va a haber dispensarios. Okay. Aquí se va a trabajar el cannabis como si fuese un fármaco, como si fuese literal, tramadol, tramacet, o sea, estas cosas con unas recetas muy restringidas, y se van a vender en farmacias. Digo, eso antes estaba en la ley que solo iban a ser estatales, ya se sacó, pero lo que sí se sabe es que no van a ser dispensarios.
Okay. ¿Y tener tu plantita?
No, no está contemplado en la ley.
¿Y esto cuándo vamos a saber más de si pasa esta ley o no pasa esta ley?
Ahorita estamos en primer debate, iba para segundo debate, pero bueno, llegó COVID, y ya no está en la lista de prioridades, pero se supone que deberíamos, no, lo que pasa es que este año iba a pasar, pero ahora no sabemos en qué estamos realmente. Hay que empezar a presionar.
Ahora que dices COVID, ya deberíamos haber terminado, por si acaso, hace rato esta entrevista, pero no podemos dejar de hablar. Entonces, una pregunta más. He visto algunos artículos de el uso de la marihuana, del CBD en el COVID. ¿Has leído algo al respecto o algo que nos puedas compartir al respecto?
Mira, para uno, el COVID es un tema muy sensible, y para uno poder decir que algo funciona en algo específico, como te digo, tiene que tener muchísimos estudios. Sí. Pero casi se sabe, uno, que el cannabis es broncodilatador. El THC es broncodilatador específicamente de vía inhalada, también vía oral, o sea que puede ayudar en ese caso porque el COVID es una inflamación de los bronquios donde hay broncoconstricción y es un antiinflamatorio. Pero yo pensaría que es lo mismo que decir que el cannabis te puede ayudar igual que te ayuda el ajo o que te ayuda la cúrcuma.
Exacto, ok. Sí.
Pero no es que sirve para COVID, pues.
Exacto.
Sí, ahorita
mismo con COVID no sabemos nada.
No sabemos nada. Esa es la verdad.
Así que yo creo que ahorita mismo lo mejor que yo puedo, creo que recomendarles, sin ser doctora, es no se automediquen, busquen ayuda. Si ustedes pueden contactar a Erika. Ella les puede ayudar un poco más en el tema que nosotras. Pero esperamos que les haya funcionado un poco este capítulo para entender un poco más. Y si te sientes identificado, puedes contactar a Erika. Vamos a taguearla en nuestro Instagram para que puedas contactarla personalmente. Y bueno, muchísimas gracias, Erika, por sentarte con nosotras y explicarnos un poquito más de un tema que no sabíamos mucho.
Genial. Mil gracias por la invitación, de verdad. Lo más importante es la educación.
Sí. Súper, muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.